Buenas tardes, oyentes de la UPV Radio, oyentes de Hablemos de Fallas, que ahora sí que sí, ahora ya esto no para. Lo digo todas las semanas, pero ahora sí que es verdad. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que ya este viernes es la solemne exaltación de la fallera mayor de Valencia, María Estela Orlandi Ferrando, y su corte de honor en el Palau de la Música. Y al día siguiente, sábado 27, sería lo que es y será lo que es la exaltación de la fallera mayor infantil de Valencia, Marina García Rivas, y su corte de honor en el Palau de la Música también. Al final de estas exaltaciones, tanto de una como de la otra, habrá un espectáculo pirotécnico. Pero no nos quedamos ahí, sino que el lunes 29 ya se entregan los primeros ninotes a lo que es la exposición, el lunes 29 y el martes 30, para que el día 2 se lleve a cabo lo que es la inauguración de la exposición de Nino. Que estamos ahí, Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
Hola,
Carlos,
buenas tardes. Nada, pues ya está todo ahí, ahora ya es un no parar. Y viene, pues, yo qué sé, lo que gusta, ¿no? La exposición del ninot, ver las fallas que se están acabando, ir a los talleres y demás, y ver que va todo encaminado.
Carlos me habla de lo que son las fallas, pero Cruz, Cruz Solaz, que bueno, que tú también, lo de aquello de las exaltaciones también es interesante, ¿no?
Uy, sí, lo de las exaltaciones, además estamos esperando todos ver de qué color es el traje, de todo lo que son las flores, quién va, quién no va, lo que es el espectáculo, las mantenedores que tenemos este año. O sea, al final yo creo que miramos todo lo que son los falleros con lupa esos días.
Es así, ¿no? Porque además es lo que comentas, es decir, primero lo que es la expectación de lo que es el color de la indumentaria que van a llevar las falleras mayores de Valencia, y que, bueno, en ese momento estallan todo lo que son las redes sociales,
sí.
Facebook, Twitter,
lo que pasa
Instagram...
Que... También ha perdido un poco el encanto con tanta foto y tantas redes, que antiguamente era cuando salía en la exaltación. Ahora ya cuando sale de casa ya se sabe el color.
Hombre, claro, pero estamos ahí todos esperando, a ver, actualizando para ver cuál es el color. Hombre, no, yo creo que ahora está mejor, ¿eh?
¿Sí?
Sí, así ya llega a todos los sitios.
Sí, hombre, se sabe enseguida, claro. Eso
es así. Bueno, esto es lo que tiene la magia de las redes sociales, lo que tiene es esto, ¿no? Que enseguida todos aquellos que no pueden acudir a lo que son las exaltaciones lo viven en directo. Y más teniendo en cuenta de que, bueno, que no solamente estamos hablando de fotografía, estamos hablando de vídeo, bueno, pues mucho mejor casi que la fotografía. Yo recuerdo en el momento de que salía Marina Cibera de su casa, allí en lo que es el Rellano, que estaba todo el mundo, estábamos grabando en vídeo, y era increíble la cantidad de gente que lo estaba viendo en ese momento.
Sí. La verdad es que ya te digo, o sea, es el momento en el cual te conectas y estás viendo. Y lo que tú decías, el vídeo se ve muchísimo más todos los detalles, porque hay veces que las fotos distorsionan lo que es el color. Uh-huh. Entonces, hasta que estás ahí esperando y viendo, y yo creo que es una cosa que nos emociona. Bueno, yo lo hablo como fallera y valenciana, y es una cosa que estoy esperando todos los años. Y luego ya pues criticamos un poco.
No. Además están las porras, las apuestas ahí de la gente, a ver qué color va a llevar, no.
Es cierto, porque muchas veces ocurre, y he acertado.
Sí, he acertado.
El año pasado creo que fue negro, ¿no?
Negro.
Puede ser,
sí.
Negro. Pues había, yo recuerdo que habían conocidos que decían, estoy acerté por completo. Sí. De que
igual llevaban 10 años diciendo que era negro, ¿no? Y algún año acertaría.
También es bien cierto.
Sí, no, bueno. pero está bien. Es un aliciente más de las fallas,
sí.
Al fin y al cabo.
Yo vivo de cerca, de hecho estaremos allí en las exaltaciones, Hablemos de Fallas estará allí en las exaltaciones, y vivo ese momento también en el que, claro, no puedes estar en todos los sitios, y más si eres una... Hay gente que lleva en el equipo dos o tres personas, yo en este caso, pues soy yo solo. Pero sí que pues escuchas, y además junto a Central Fallera también está retransmitiendo constantemente el momento de la salida del ayuntamiento, cuando llegan al Palau de la Música, y las ves, Porque, claro, primero es la corte de honor la que va llegando. Y las ves súper emocionadas con su indumentaria nueva ya. ¿Eh? Es un momento muy bonito.
Es que es el estreno y al final, luego ya se cansan y todo, pero es el estreno, es, y además yo recuerdo cuando estaba en protocolo el momento ese para ellas y estaban todas nerviosas, estaban todas que solo tenían ganas de que llegara el día y luego se les pasaba tan rápido que era como que es que ya ha sido.
Sí, y además... El tema ese que vienen en coches de época o alguna vez creo que en carruaje también han ido y demás.
De
normal, la cantidad de falleras y falleros, bueno, de gente que va allí a verlas.
Claro, de normal sí que es verdad que se paran en lo que es los conductores, que son los taxistas que suelen llevarlas durante todo el año, se suelen parar en lo que es la rotonda y entonces ahí ya hacen el cambio. Y sobre todo ese día es la banda, que no lo estamos diciendo, y yo creo que como toda fallera mayor o corte, claro, lo que desea es que sea impuesta esa banda que la representa durante ese año.
Sí. También es un momento muy bonito, porque nosotros lo hemos captado muchas veces cuando se le impone la banda por parte de lo que es el presidente de la Junta Central Fallera, y en este caso la alcaldesa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues se les ve aún mucho más emocionada. Bueno, ¿qué os ha parecido los mantenedores? O las mantenedoras, en este caso.
No sé, a ver, yo a mí no me gusta juzgar antes de verlo. Pues como actúen, pues bueno, se diremos si han estado bien o han estado mal. A mí me parece bien. Eso que critican de que es que si no alguna nos fallera, que si tal, que si no sé cuántos, eso me parece un poco
absurdo. Ver, es una forma, yo creo que han jugado un poco también con la forma de que sea más mediático, porque al final,
sí,
por ejemplo,
seguro,
la influencer, sí, o sea, eso opta más para que pueda verse muchísimo más, entiendo, o quiero pensar eso. A ver, es que al final lo del tema del mantenedor es tan relativo, porque hay mantenedores que a lo mejor no son del gremio de las fallas y han hecho unos buenos discursos hacia ellas, y hay otros que directamente es que se han olvidado de ellas.
Uh-huh.
O sea, y al final lo importante de un mantenedor es que...
Eso ha ocurrido, ¿no? Y no es por criticar, porque en realidad es lo que tú dices, Carlos, que bueno, vamos a escuchar.
Claro,
vamos a escuchar el discurso de cada una de ellas, porque al final va un discurso que es dedicado a la fallera mayor y que es dedicado a las componentes de la corte de honor, y no como algunos,
sí,
que, como bien dices, que se han hecho un discurso propio, sí, olvidándose de las que están de su misión, que era ser mantenedor de lo que es la fallera mayor de Valencia. A mí me da la sensación un poco, esto es una opinión personal que puede ser compartida o no, pero a mí me da la sensación un poco que esto es como todo, ¿no? Y luego lo veremos con otras cosas que vamos a comentar, pero esto es como todo, ¿eh? Hemos cambiado de gobierno municipal y hay otra forma de ver quiénes son los mantenedores,
eso,
¿no?
Eso pasa siempre. También la fallera mayor, el que haya un influencer, es un poco un guiño a la fallera mayor, que ella también, pues en las redes es hace cocida, o se mueve mucho en el tema de redes, o a lo mejor puede ser un guiño, y sobre todo lo que decías de que pueda darse más a conocer. Pero sí, es decir, siempre que hay un cambio de gobierno, siempre quieren cambiar para darse a conocer. Es decir, es lógico, habrán cosas que acertarán, otras que no. Y en el tema de mantenedores, pues oye, tampoco. Es decir, es que yo he oído demasiadas críticas que no tenían mucho sentido.
Pero al final siempre, yo creo que es una cosa de siempre. El tema de lo menos positivo de lo que es el fallero es eso, que al final gusta hablar, gusta criticar, gusta sacar siempre, mirar como todos los problemas antes que oye, bueno, pues al final también es para ella, en este caso, por ejemplo, la influencer, también para ella va a ser un trabajo en el cual sabe que va a tener críticas.
Hombre, claro,
va a tener...
mucha gente va a estar muy pendiente, sobre todo de ella.
Es así. Bueno, hay que decir que para que aquellos oyentes que no lo sepan, que la influencer Marta Lozano será la encargada de saltar a la fallera mayor de Valencia, María Estela Arlandis, mientras que la empresaria Hortensia Ruiz será la mantenedora de la fallera mayor infantil de Valencia, Marina García Arribas. María Estela Arlandis, Ferrando, que hay que decirlo todo, que la mamá también está ahí. También hablamos de lo que son los espectáculos, es decir, solamente tenemos conocimiento de que para la mayor será un espectáculo sinfónico con la voz de Daniel Dijes y por la infantil un espectáculo teatral para los más pequeños. Y esto más o menos me suena, ¿eh? Quiero decir que es un poco clásico esto, ¿no? No se han calentado mucho la cabeza con esto, ¿no?
Han vuelto a la banda municipal, es decir, hacía ya muchos años que la banda municipal no estaba en directo, pues han querido volver a lo que había antes, es decir, bueno, también veremos, es decir, ha habido años también de los últimos que el espectáculo de verdad ha sido bastante...
¿Espeso?
Sí, y alguno que no era el sitio para hacer ese tipo de espectáculos y otros han estado bastante bien, no sé, veremos. Pero hombre, la banda municipal es una cosa a ir a lo seguro, es decir...
Sí, porque ahí... al final yo creo que gusta... O sea, yo creo que, bueno, a ver, que sí, que es más clásico, pero es como sí. Un mini acierto siempre.
Sí, es asegurarte. Es decir, no has arriesgado en el tema este. Entonces, bueno, bien. Uh-huh. Va a gustar, porque al final la música en directo y todo que tengas, pues oye, siempre gusta. Uh-huh.
Bueno, ¿y esto de la vuelta de las canastillas? ¿Qué pasa con esto?
Pues
decían que bueno en la anterior exaltación se pusieron todas las canastillas en el escenario y ahora vuelve otra vez el desfile de canastillas.
A ver, a mí me gusta más el desfile de canastillas. Uh-huh. Porque también es un aliciente más. Tampoco tienen que salir 40 canastillas, porque salen un montón. Pero siempre, pues, cuando sale la canastilla de la Guardia Civil, de tal, del Valencia, del Levante. Yo qué sé, pues la gente ahí empieza pues a divertirse, a aplaudir y tal. Y es una cosa bonita, yo creo que es una cosa bonita y para la fallera mayor que le presenten una canastilla a entidades importantes, oye, pues está muy bien. Uh-huh. Yo lo veo bien, además. Este año muy bien, yo sí. Lo voy a ver muy bien.
Este año muy bien. ¿A ti qué te parece, Cruz?
A mí me encanta. A mí ¿sí? me encanta porque además yo he ido a exaltaciones, a bastantes exaltaciones y considero que es... Que habrá gente que no le guste, pero considero que es un momento muy bonito. Y además, sobre todo, para ellas. Porque al final, no nos tenemos que olvidar que es como su... es su exaltación. Y es un momento muy importante y es un momento que van a vivir una vez en la vida. Entonces, considero que el ver cómo te saludan, cómo te dan los honores, cómo... O sea, a mí eso es que se me pone la piel de gallina. Y este año subes tú, ¿no?
Sí, sí, estoy yo.
Yo estoy un poco en medio, ¿eh? Ni sí ni no. Es decir, no es que... Yo creo que se hace un poco largo, que muchas veces, pues, a ver, hay una espantada por ahí, ¿no? Y tal, pero bueno, no sé.
Pero al final es lo que decía.
Me abstengo.
Pero al final es lo que decía él, a lo mejor no 40, pero por ejemplo, pues eso, policía, guardia civil,
el ejército.
El ejército, el Levante, entidades así fuertes de aquí, y luego pues a lo mejor la canastilla de su falla. O sea, yo creo que son cosas que tienen que darse. O sea, además es que es el momento.
Yo creo, a ver, se hace largo todo en general, pero claro, es que es un acto que no puedes acortar tampoco mucho y vas a lo que vas. Uh-huh. Es decir, a mí lo que no me parece bien es que lleguen falleros y a mitad de espectáculo se salgan fuera y estén en el bar todo el espectáculo. Uh-huh. Claro. Es decir, chico, no vayas. Si es que es muy sencillo, no vayas.
Pero a ver, esto es como las exaltaciones de cualquier falla.
Claro.
Están los que están en la parte de tomando algo y los que están dentro, que al final para mucha gente se hacen muy pesadas porque son las exaltaciones muy largas, pero para la fallera mayor de esa falla es la mejor exaltación que tiene. O sea, quiero decir que al final hay unos cuantos que sí que les va a gustar y hay otros cuantos que se les va a hacer pesado.
Eso es así. No todo el mundo va a estar conforme con ello. Bueno, de todas formas, lo vamos a vivir en directo. Entonces, atención a lo que son redes sociales de Hablemos de Fallas y por supuesto, de todos los compañeros que allí van a estar, que van a tener cumplida información de todo lo que ocurra en estas exaltaciones. Y cuando todo termine, ya enseguida el domingo mismo, ya tendrán seguro opiniones de todos los aquellos que quieran expresar esa opinión, ya sea positiva o negativa. De todas formas, aquí nunca nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Porque Es lo que estamos hablando, es decir, aquí llega un gobierno municipal nuevo, cambia las cosas del otro, el que había anteriormente no está de acuerdo con lo que se hace ahora, y esto es así. Ahora vamos a escuchar a Nuria Llopis y a Pere Fuset, a los dos concejales. Uno es socialista, Nuria es socialista, y Pere Fuset de Compromís. Nuria fue candidata a lo que es la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, y Pere Fuset ya sabemos que fue el concejal de Cultura Festiva por parte de Compromís cuando ellos estaban en el gobierno. En el caso de Nuria, los socialistas, por los últimos actos que se han llevado a cabo, los socialistas exigen dignificar lo que es la Gala de Cultura Fallera, que la actual alcaldesa, según ellos, ningunean. Y Nuria Llopis denuncia que se haya trasladado a entre semana y exige que vuelva a celebrarse en fin de semana para facilitar la asistencia de las comisiones. Presentan una moción para que se instaure un jurado profesional y remunerado y que el ayuntamiento asuma la promoción del evento, así como la creación de un espacio para las galas. Esto es lo que se refiere a la Gala de la Cultura Fallera, que en breve se va a celebrar. Y lo que se refiere a lo que es la Gala de la Pirotecnia, que se celebró hace muy poco, se denuncia por parte de Nuria la improvisación continua en todos los actos falleros por culpa de la incapacidad del gobierno del PP. Y la concejala critica que el castillo de la Gala de la Pirotecnia no se promocionó y los vecinos de Valencia no pudieron disfrutarlo. Vamos a escuchar a Nuria en primer lugar y en segundo lugar vamos a escuchar al concejal Pere Fuset, que en el caso de la Gala de la Pirotecnia pues van un poco en el mismo sentido.
Ayer la Gala de la Pirotecnia fue una nueva muestra de la mala organización que hay en la Concejalía de Fallas. Nosotros celebramos indiscutiblemente que se dispare un castillo en una gala donde los protagonistas son los pirotécnicos y las pirotécnicas. Pero es verdad que se promocionó tarde y poco y encima entre semana, que una vez más pues impidió que los valencianos y las valencianas pudieran disfrutarlo. Además descubrimos la eliminación de los castillos en los barrios que había implantado el anterior gobierno, y eso es una muestra del centralismo que tiene el Partido Popular. Y un calendario además que se publicó a partir de las 12:30 de la noche, encima un jueves, como estaba diciendo, entre semana y con la fallera mayor infantil de Valencia y su corte de honor cuando al día siguiente tienen colegio, y eso es una cosa que no se puede permitir.
Sinceramente, convocar las galas de la cultura 2 días entre semana, que son de los falleros y de las falleras y que además se celebra precisamente para recompensar el esfuerzo que hacen por aportar cultura a esta ciudad, a mí me parece demostrar muy poco interés por el concurso. Hay que ser consciente de que los falleros y las falleras tienen incompatibilidades laborales entre semana. Y que además esto ya es una cosa que pasó con la celebración del patrimonio. Cuando se convocó el acto, no acudió casi ninguna comisión porque se convocó tarde y encima entre semana y a mediodía. Nosotros creemos que este concurso merece mucho más y por eso presentamos una moción para dignificarlo aún más si cabe, ¿no? Apostando por un jurado profesional y remunerado, un aumento de la subvención y con la creación de un espacio propio para la celebración de este y otros concursos.
Desde Compromís lamentem que la principal novetat pirotècnica catalana siga carregar-se les masquetes falleres als barris i entenem que és un pas enrere. I lamentablement la senyora catalana està molt més interessada en portar una masqueta a Madrid que en portar-la a Americalab, a Campanar o a la resta de pobles i barris on se va disparar l'any passat. Tampoc estem d'acord amb el nou model de gala de la pirotècnia. Entenem que és una despesa innecessària passar d'un espai públic a un espai privat. I, en tot cas, entenem que la programació d'un espectacle pirotècnic per valor de 10.000 euros tindria un major retorn econòmic i social si fos en cap de setmana i no un dijous laborable a les 9 de la nit.
Bueno, ahí está, que lo he dicho, ¿no? Que aquí cada uno tira por su línea, ¿no? Y bueno, aquel que considere que tienen razón, pues les apoyarán y los que no, que no. Tengo que decir que claramente que he invitado a lo que es el concejal de Cultura Festiva, a Santiago Ballester, a que participe en nuestro programa de hoy, pero no he tenido respuesta. La verdad es que no he tenido respuesta. No sé si es que no ha visto mi WhatsApp o anda muy ocupado el hombre. Porque si hemos hecho participar a Nuria, si hemos hecho participar a Pere Fuset, pues no estaría de más que también lo hiciéramos participar con él. Y además sería interesante hablar de algunos actos y algunos temas, ¿no? Empieza el mes de febrero y empieza fuerte como hemos dicho, pero a mí me ocurre una cosa que siempre antes de fallas me pasa, que cuando me doy cuenta empieza el intercambio de fotografías también, que es un acto que está previsto para que comience el sábado 10, el sábado 10 de febrero, y cuando menos me doy cuenta ha terminado este intercambio de fotografía, lo que quiere decir que ya estamos totalmente en Fallas. O sea, se me pasa el tiempo volando.
No, es que pasa súper rápido. Si es que hace nada estábamos con los turrones en Navidad y ya estamos ya en Fallas. Ahora enseguida ya estarán la iluminación, ya empiezan a poner los postes, el no sé cuántos, las luces y en nada.
Sí, sí, si una vez ya pasa lo que es Navidad, la siguiente es cuando, pues, al final con el día a día, venga, que ya termina Navidad, venga, que ya tenemos las Fallas aquí, porque al final es que es eso. Pero bueno, tenemos que acordarnos que las Fallas no es una semana, o sea, que llevamos mucho atrás y ya hemos vivido y disfrutado muchas cosas en este reinado.
Uh-huh. Ayer asamblea de presidentes, allí estuviste.
Sí, y bien.
¿Bien qué significa?
Ese bien no ha sido muy...
Nada, pues el punto principal era la votación de la forma de elegir jurado. Lo primero, a ver, antes de nada me gustaría recalcar que me parece bastante lamentable que en una elección de votación de lo que es el jurado de falla, que es la principal, el principal jurado que tiene que haber en las fallas es el de falla, no estábamos ni la mitad de los presidentes de falla. Es decir, ni la mitad. Y dices, y luego hay gente que se queja, que tal, que no sé cuántos, pero bueno. Es decir, cuando es una de las veces que más presidentes tienen que haber, o más representantes de la falla tienen que haber para ir a votar. Y nada, pues ayer se presentaron una de Junta Central Fallera, otra propuesta de la interagrupación, y bueno, salió la de la interagrupación por bastante mayoría, creo que fueron 80 y tantos votos de la interagrupación por 31 o 32 votos de Junta Central Fallera. Y ya, pues en las redes y todos los sitios está puesto cuál será el sistema de jurado de a estas fallas que vienen.
Que a partir de ahora en adelante tienen trabajo extra, tanto el presidente de Junta Central Fallera como el secretario general.
Sí, sí, tienen mucho trabajo porque tienen que elegir a todos los jurados. Entonces, bueno, habían ahí unas diferencias entre la de Junta y la de la interagrupación. A ver, las dos sí que quitaban los bombos, eso sí que estaba claro, y lo elegía todo Junta Central Fallera, o en este caso el presidente o el secretario o quien digan ellos. Pero sí que habían unas diferencias, sobre todo de cómo elegir el jurado, y sí que había junta unos bombos que sí que ponía que era a la sección que vas y sí que iban por bombos, y la de la interagrupación no. Todo lo decidía el presidente de junta. Y bueno, es la que ha salido.
¿Tú te presentarías a jurado o no, Cruz? ¿Qué te parece? ¿Tú?
Sí.
No sé si ha sido jurado o no.
No ha sido, pero sí, ¿por qué no? Sí. Solo que, claro, al final cuando eres jurado de falla es, a la hora de valorar, es complicado porque luego ves los resultados y...
Es una responsabilidad muy grande, yo creo.
Yes.
Ya lo creo. Yo decidí hace mucho tiempo, he salido en dos ocasiones hace mucho tiempo y la verdad es que decidí no seguir haciéndolo hasta que no cambiaran las cosas. Espero que ahora... cambien las formas y sea se tome un poco más en serio lo que es ser jurado de falla y por lo tanto vuelva a serlo una vez más, porque la verdad es que creo que bueno, que hay que pasar por esa experiencia. Pero esto nos lo va a contar Fernando Manjón, que es el presidente de la Interagrupación de Fallas. Estuvo hace unas semanas con nosotros y ahora está con nosotros telefónicamente porque quiero tratar con él dos temas. Uno es este de las propuestas de jurados que se ha aprobado por parte de la Asamblea de Presidentes, y el otro es por una nota de prensa que recibimos hace unos días sobre la instalación de los limitadores registradores de sonido. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Roberto y familia.
Aquí está Carles Vicent, que lo conoces,
Fernando.
Bien, y Cruz,
sí, sí,
y Cruz
sí.
Solaz. Oye, que Fernando, aquí leo yo en la nota de prensa que estáis incluso dispuestos a llevar a estudiar medidas legales contra el ayuntamiento. ¿Esto cómo es?
Bueno, vamos a ver, lo que estamos haciendo es estudiar si cabe alguna posibilidad de tomar alguna medida legal. Vamos a ver, nosotros lo que sí que quiero que quede patente es que no culpamos ni a una corporación ni a otra ni nada parecido, pero que nosotros desde la interagrupación nuestro principal papel es el defender a las comisiones, ¿sabes? Y que lo que no podemos hacer es darlo todo por bueno, ¿sabes? Y bueno, pues la ordenanza hay que aplicarla, no se puede aplicar una moratoria, no se puede aplicar ningún tipo de cautelar, no se puede aplicar nada. Bueno, pues ya está bien así. Pues nosotros no resistimos a ello. Nosotros lo que tenemos, la obligación nuestra, además, es que es nuestra obligación, es la de ver todos los recovecos, ver todas las posibilidades, ver todo aquello que se pueda hacer para que eso sea mucho más liviano. No tiene ningún sentido que una ordenanza, que además el equipo de gobierno ya ha manifestado por activa y por pasiva que para el año 25 no va a existir de aplicación a las fallas, que ahora mismo este año la tengamos que aplicar. No tiene ningún sentido, y sobre todo no tiene ningún sentido porque la propia ordenanza en sí no tiene ningún sentido. Yo ya lo he dicho muchas veces, no nos pueden aplicar la misma ordenanza a las fallas que realizamos una actividad durante 4 o 5 días al año que a todos los pubs o discotecas que realizan la actividad durante los 365 días del año. No tiene absolutamente ningún sentido. Ninguno. Es como si a todos los conductores, incluso a los que aquellos que hacen 5.000 kilómetros al año, les obligaran a poner un tacómetro en el coche. Bueno, pues es que no entiendes que no, que el tacómetro es para los profesionales. Bueno, pues aquí sucede exactamente igual. ¿Sabes? Y resumido es eso. Yo además estoy convencidísimo, que con una buena disposición por parte del ayuntamiento, vamos a poder llegar a algún tipo de solución. Estoy convencido de ello. O sea, y que si no llegamos a ella, por lo menos que nadie pueda decir que desde la interagrupación no se ha trabajado hasta el último momento y hasta el último recurso para poder conseguirlo.
Es que además es lo que tú comentas, es decir, que para lo que son 5 días de lo que es la Semana Fallera, la verdad es que limitar esto, pues, no. Y más teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que si se tiende a desaparecer lo que es el año que viene esta limitación, ¿por qué razón, Carlos, por qué razón se tiene que imponer en este 24?
A ver, según explicó el presidente de Junta, creo que dijo que era porque no se podía hacer una moratoria de una moratoria. Pero bueno, hay muchísimas veces que hacen cualquier cosa con otras historias dentro del ayuntamiento y yo no sé por qué está, cuando más si están de acuerdo todos los grupos municipales. No acabo de entenderlo.
Uh-huh. No. Pero aparte de todo, también comentáis, Fernando, que que esto va a suponer un corte, por decirlo de alguna manera, en la contratación de lo que son las orquestas y discomóviles. Y además, si el año que viene esto no se impone, sí que supone un coste económico para las fallas al que tengan que invertir en estos limitadores, ¿no?
Claro, nosotros nos encontramos con que las fallas, todas, van a tener que hacer una inversión en un limitador registrador. En el mejor de los casos, nosotros desde la interagrupación, la mejor oferta que hemos encontrado han sido casi 300 euros, lo que sería solo el registrador, en el caso de que se pudiera conectar al limitador que ya tuviera la comisión, y 800 o 700 euros un limitador registrador. Bien, con el inconveniente de que, bueno, estos aparatos tendrían que ser de uso doméstico, no lo podríamos instalar nunca ni en las verbenas ni en las discomóviles, porque no podrías hacerlo para uso profesional, para una contratación de un tercero, ¿vale?, sino solamente para uso particular de la propia comisión. Y luego, además, te encuentras con que en las propias orquestas o discomóviles que tienen que venir a Valencia no están por la labor de hacerlo. Y nos consta que ya ha habido alguna comisión que a la hora de contratar, cuando ha ido a la orquesta o a la discomóvil, al promotor musical, a decirle que instalara o que tenía que figurar en el contrato la obligatoriedad de venir con un limitador registrador, pues ha dicho que no venía, que la inversión de ese aparato de uso profesional pues ya no son esos 700 euros, sino que ya es bastante más, que solo se lo piden en Valencia, que es la ordenanza más restrictiva que hay y que no iba a hacer la inversión pues para venir, para tener una sesión o para dar un concierto. ¿Vale? Y ya tenemos esos problemas. repito, que yo entiendo que la ordenanza entró en vigor, se aprobó en febrero, entró en vigor en mayo. Yo entiendo cuando dice la alcaldesa que nadie hizo alegaciones en su momento, cuando se abrió el periodo de alegaciones. Pero también quiero recordar una cosa. Desde luego, desde la interagrupación lo hicimos muy mal. Y yo soy el primero en reconocerlo. No hicimos alegaciones cuando las teníamos que haber hecho, ¿vale? Pero también quiero recordar que tampoco las hizo ningún partido de los que estaban en el gobierno. Ni Vox, ni el PP. Por lo tanto, o sea, nosotros entonamos el mea culpa. Pero que el gobierno actual tampoco puede única y exclusivamente alegar que es que, claro, la interagrupación no hizo alegaciones, ni ellos tampoco estando en la oposición.
Bueno, pues espero que se pueda llegar a un entendimiento en este tema y al final pueda haber resultado. A mí lo que me extraña de todo esto es que, no sé, lo hemos hablado un montón de veces y esto se ha comentado aquí en el programa, es decir, con lo que todo lo que aporta lo que son las fallas a la ciudad de Valencia, siempre se le está buscando un contra y un pero, ¿no?
Pues parece ser que sí, pero que repito, que yo entiendo a la corporación municipal, que vaya por delante, que no quiero cargar ni contra una ni contra otra, O sea, yo entiendo cuando dicen es una ordenanza, mientras si no podemos eximirla, tenemos que cumplirla. Y la obligatoriedad nuestra es velar por el cumplimiento de todas las ordenanzas. O sea, como la nuestra desde la interagrupación es defender los derechos de los falleros y recurrir a cualquier cosa hasta la última consecuencia para que no se pueda aplicar. O sea, yo igual que yo entiendo la corporación, quiero que la corporación también sea capaz de entender a la interagrupación.
Contento, Fernando, por cambiar de tema. Contento con el resultado de la aprobación de vuestra propuesta de jurados de fallas, exposición del Ninó, ayer en la Asamblea.
Bueno, al final cuando uno hace una propuesta, evidentemente la hace con la mejor de las intenciones, porque entiende que es una buena propuesta y para que sea la que resulte luego elegida, como ha sido el caso. Hasta ahí nos congratulamos, sin más tampoco. O sea, nosotros lo único que defendemos desde la interagrupación, y siempre lo hemos hecho así además, es que la obligatoriedad y la responsabilidad del nombramiento de los jurados y asignación de secciones la tiene el concejal. O sea, yo quiero como fallero que cuando el jurado que venga a juzgar mi falla, yo entienda que no lo ha hecho bien, que pueda mirar a un responsable y decirle, oiga, señor presidente de Junta de Andrés Fallera, usted lo ha hecho muy mal. O sea, al jurado que ha nombrado para la sección X, pues no ha actuado bien. Pero quiero decírselo a alguien, no quiero que nadie se escude detrás de, pues es que es la gente que salió del bombo. Es que es la gente que ha solicitado ser jurado. Es que es la gente que ha salido por sorteo a la sección que usted está reclamando. El jurado lo pone usted. Y usted es el que determina a qué sección va. Y ya está, y no hay más. Y a partir de ahí, miel sobre hojuelas. Y yo estoy convencido que lo va a hacer con la mejor de las intenciones siempre, que a veces te saldrá muy, muy, muy bien y otras te saldrá pues menos bien, pero que al final haya un responsable. Es que es lo único que pretendemos, no pretendemos otra cosa.
Claro, pero es que al final esto, y Carles, yo que he sido presidente y he estado muy relacionado con estos temas, es que parece ser que al final todo tiene que desenfocar en algún responsable de la comisión cuando hay verdaderos expertos, por decirlo de alguna manera, que saben de lo que tienen que tratar y lo que tienen que hablar.
A ver, yo ayer, con las dos propuestas que había, yo lo que veía menos lógico era en la propuesta de Junta, y yo lo he comentado muchas veces, es decir, es que esa responsabilidad de elegir el jurado no la puede pasar a las fallas, porque el limitar a 3 falleros por falla es que nos está pasando la responsabilidad a nosotros, y era yo una de las cosas que no veía claro, es decir, si como se ha hecho, se ha quitado los bombos y la responsabilidad recae en el presidente de Junta Central Fallera o quien el delegue, pues tiene que ser la responsabilidad de él de elegir a todo, es decir, todos los lo que son los jurados y a qué sección tiene que ir. Es decir, yo, era la gran diferencia y yo creo que la gente lo vio claro, sobre todo por ahí.
Además, aprobado por una gran mayoría. Llama la atención de la propuesta, no vamos a detallar todo lo que es la propuesta porque se pueden leer en las distintas redes sociales y en Hablemos de Fallas, pero llama la atención que, aparte de lo que son los componentes de jurado, existe la figura del oyente, y luego me comentaba Carles que también desaparecen lo que son los cursos de jurado. Fernando.
Sí, bueno, los cursos de jurado ya manifestaron en la constitución de Junta Central Fallera que desaparecería la delegación de fallas, la asumía Secretaría General, y desaparecía, por lo tanto, la posibilidad de hacer el curso. Además, así lo manifestó directamente el secretario general ayer, ¿no? Claro, nosotros entendemos que, de alguna manera, tú tienes que darle la posibilidad a la gente de, no voy a decir aprender, sino de adquirir cierta, ¿cómo te diría? Es una cierta experiencia, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, pues, lejos de que tengas que hacer un curso, bueno, pues sal oyente. Es verdad que lo estás limitando a que van a poder salir solo 46 personas de oyentes, ¿no? Pero bueno, pues 46 este año, 46 el que viene, 46 el otro, y cuando lleves 4 o 5 años, pues han salido 300 personas de oyentes, ¿sabes? Uh-huh. O sea que, y ya estás, digamos, cubriendo lo que era el espíritu con lo que surgió, digamos, esa nueva normativa, que era la de poder renovar aquella base de datos de donde se nutría el secretario general y el presidente de junta para elegir los distintos jurados de sección, ¿sabes? Bueno, pues ya lo puedes renovar, ya la tienes, en fin, actualizada, digamos, y ya puedes ir cogiendo a más gente, ¿sabes? Y es un poco en lo que consiste, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya digo, espero que lleguéis a un acuerdo con el tema de los limitadores, y luego enhorabuena también porque vuestra propuesta ha salido adelante, y esperemos que las fallas del 2024 no nos lleven a ninguna polémica extraña y rara con todo esto. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Vale,
un abrazo.
Hasta luego.
La figura del oyente desaparece en los cursos. Yo quiero decir también, y expreso mi opinión personal también al respecto, que a mí los cursos prácticamente para poco servían, sinceramente.
No, yo hice el curso, mira, yo hice el curso con mi hijo pequeño, y salió del curso mi hijo y me preguntó, y me dijo, creo que es algo peor de lo que estaba haciendo el curso. Porque, claro, es decir, el curso, ¿para qué sirve? Y luego te da el curso alguien que a lo mejor está hablando de su punto de vista, que no es el punto de vista que tiene que haber, sino de su punto de vista. Entonces, yo creo que no. ¿Y el oyente? Pues hombre, ¿va a aprender mucho más? Pues tampoco. Es decir, al final aprendes de otra forma, pero
bueno. Bueno, aparte de todo, de que la figura del oyente, que alguien quiera asistir como oyente, pues bien, y que se, no sé, me imagino que también lo elegirá el presidente de la Junta Central Fallera. Pero sí que es cierto que, al fin y al cabo, quien tiene que elegir a lo que son jurados de fallas, tiene que elegirlo la persona que sabe, ¿no? No es...
Es que es lo que toca, porque al final hay mucho trabajo y mucha ilusión detrás de cada falla, y lo que tiene que hacerse es que ese trabajo de verdad esté reflejado, y por lo menos que haya alguien que se responsabilice de eso, porque claro, si no, si es bombo, si es no sé qué, es como que, bueno, pues es que es lo que hubo. Entonces aquí que sea alguien que de verdad ponga un poco... o esperemos un poco de orden.
Aparte de todo, de que, digamos, en cierto modo, que antes en los cursos se podía presentar cualquiera, porque quería ser jurado de falla, que luego a lo mejor al año siguiente ni volvía, ni tampoco, ¿no?
Sí, a ver, claro, se podía presentar cualquiera, y luego ya si te llaman, pues tú ya dices si puedes ir, no puedes ir o quieres ir. Ahora no es que se pueda presentar cualquiera, es que cualquiera le pueden llamar. Porque el presidente de Junta decidirá a quién llame. Y bueno, está claro que los que van a ser jurado tienen que haber salido de jurado y llamarán en una base de datos que tienen, pero el que va a hacer de oyente puede llamar a cualquiera, al que él vea conveniente. Luego que vaya o no vaya ya es un problema de la persona, pero bueno.
Está claro que es así. Nos vamos a Ruzafa.
Venga. Ahí se está muy bien.
Nos vamos a Ruzafa, que este sábado pasado se presentó lo que es el mercado de San Blas. Yo creo que lo conocerás tú, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Allí somos todos muy de hacer un poco piña en todo.
Bueno, el mercado de San Blas, que se va a celebrar los días 2, 3 y 4 de febrero, se presentó en el Casal de la Falla Carlos Cervera, Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero. Son casi 20 años ya de lo que es el mercado de San Blas. Allí estuvieron precisamente Fernando Manjón, el presidente de la interagrupación, las falleras mayores de Valencia, el concejal de Cultura José Luis Moreno, Nico Garcés, el secretario de Junta Central Fallera, y todos los medios de comunicación que fueron invitados para conocer lo que va a suponer este mercado. Hay una noticia importante, pero no la voy a dar yo, sino que la va a dar el presidente Doctor Serrano, del clero, de la falla del clero, Javier Sanz, porque lo hemos entrevistado y él nos contaba cómo fue ese acto y todas las novedades que trae consigo el mercado de San Blas. Bueno, pues una de las novedades que nos ha traído este fin de semana ha sido la presentación del mercado de San Blas, que la lleva a cabo lo que es la falla Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero. Su presidente, Javier Sanz, nos va a contar cómo fue el acto de esa presentación. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
El mercado de San Blas más potente de su historia. ¿Por qué, Javier?
Bueno, es un pasito más que estamos dando dentro de haber recuperado un mercado que ya se había perdido un poco en el olvido, ¿no? Solamente ya casi como aquel que dice los más mayores del lugar recordaban un mercado de San Blas, y bueno, la falla Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero lo recuperó hace unos años, y con motivo de bueno, pues que ya llevamos casi 20 años con el mercado, hemos pedido a la Generalitat, ¿no? A la Generalitat Valenciana, a través del Ayuntamiento de Valencia, pues dar un pasito más, ¿no? En esto de la consolidación del mercado, y hemos pedido que se nos declare como fiesta de interés local. Entonces, bueno, pues yo creo que por ese motivo, más si cabe, pues va a ser un poquito más potente que otros años.
Estamos hablando, como bien dices, de casi 20 años del mercado de San Blas. Y ahí estaba la falla de Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero, ¿no? Que fue la promotora de este mercado.
Pues sí, así fue, Roberto. Como te decía antes, era una tradición, ¿no? Una tradición de barrio, como muchas que hay en los barrios de Valencia y demás, pues que se van a lo mejor perdiendo con el paso de los años o con el paso del tiempo, se van perdiendo esas raíces o esas tradiciones, y la falla en su día pues pensó en recuperarla, porque bueno, pues había mucha gente del barrio que te contaba, ¿no? De que cuando ellos eran pequeños, pues con la fiesta de San Blas, por esas fechas, se montaba un mercado del Porrat, ¿no? Y era pues bueno, pues era para los niños pues bajar a la calle, jugar, estar en ese mercado y bueno, pues pasear. Evidentemente, bueno, pues son mercados que se han perdido con el paso del tiempo, pero que, como te decía, pues ya llevamos varios años que lo hemos recuperado, tanto para el barrio como para la ciudad de Valencia.
Un acto que causó mucha expectación. Allí estuvieron las falleras mayores de Valencia presidiendo el acto, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, el secretario general de Junta Central Fallera, Nico Garcés, la vicepresidenta María Tomás y el presidente de la interagrupación, entre otros, aparte de los compañeros de los medios de comunicación que están dando fe claramente de lo que allí pasó. Pero esta presentación trae otras novedades, ¿no? Porque a partir de este año tenemos también lo que es un cartel diseñado por grandes profesionales, lo que es tanto el diseño gráfico como de fallas.
Así es. Bueno, pues este año, como bien dices, queríamos darle un pequeño impulso, subir un pequeño escalón más, ¿vale? Y habíamos pensado en crear una imagen corporativa del mercado, ¿vale? Que al final sea la imagen de ese mercado de San Blas, ¿vale? Y se ha creado, pues bueno, pues eso, una imagen corporativa. Y aparte de esa imagen corporativa, pues queríamos también realzar lo que era el cartel, ¿no? El cartel de lo que era el mercado tradicional. Y bueno, pues yo creo que se lo encargamos a una persona que yo creo que sobra la trayectoria, como es el que fuera artista fallero, ahora ya jubilado, Vicente Lorenzo, ¿vale? También ganador de tres carteles de la ciudad de Valencia de fallas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues creíamos que era una persona idónea para dar ese pistoletazo de salida a una cosa que queremos consolidar año tras año, que es al final que pues bueno, pues que alguien del mundo de las fallas o del mundo de las artes gráficas, ¿no?, nos pueda siempre estar ahí diseñando un cartel que, bueno, pues que llame la atención de todos y que al final pues sea un poco reclamo también para ese mercado. La verdad es que contamos la presencia, como muy bien has dicho, de las falleras mayores de Valencia, tanto del concejal José Luis Moreno de Cultura como del secretario de Junta de Transfallera, Nico, y bueno, el presidente de la interagrupación, vicepresidentes de Junta. La verdad es que estuvimos muy arropados. En su momento les dimos las gracias y desde aquí otra vez le volvemos a dar las gracias a todos pues por acompañarnos en un día para nosotros tan importante. Y bueno, y también, como no, pues estuvo con nosotros Vicente Lorenzo, que bueno, pues para nosotros era también un motivo de orgullo que alguien con tan dilatada trayectoria, ¿no?, tanto en el mundo de las fallas como de carterista, pues haya podido diseñarnos un carter que yo creo que además ha estado muy, muy acertado.
¿Podemos visitar el mercado entre los días del viernes 2 al domingo 4? ¿Pero qué podemos encontrar allí, Javier? ¿Qué podemos encontrar en el mercado? Para todos los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, cuando lo visitan, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, yo creo que vamos a encontrar un mercado tradicional valenciano. De acuerdo, ese es el foco al que nosotros queremos llevarlo, no queremos llevarlo a otro, queremos recuperar tradiciones valencianas que se han perdido. Es verdad que ahora, pues bueno, pues ahora cada vez es más difícil encontrar esas cosas, pero nuestro principal enfoque es a hacer un mercado tradicional valenciano. Dentro de todo ese mercado, bueno, pues también encontraremos artesanía, bueno, pues una serie de cosas que también alimentación, vamos a encontrar muchísimas cosas, ¿vale? Porque yo creo que es un mercado que cada vez pues va creciendo un poquito más y cada vez yo creo que se afianza más en la ciudad de Valencia.
Estábamos hablando de que fue la comisión la que, digamos, de alguna manera, promotora de este mercado. Pero ahí está un equipo de trabajo grande, como tú bien dijiste, en lo que es la presentación, todos los falleros y falleras del clero.
Sí, bueno, yo creo que al final es algo que se nos ha quedado un poquito como un poquito de seña de identidad, ¿no? Yo creo que los componentes de todos los miembros de la falla Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero, al final notan que esto ha sido algo que ellos han visto crecer, bueno, han visto nacer y han visto crecer, o recuperar, no nacer, porque bueno, realmente lo han visto recuperar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que se sienten orgullosos de algo así, ¿no?, que es para sentirse orgulloso y bueno, pues yo creo que la gente se vuelca, ¿no?, en cada momento que la comisión dice que, oye, que vamos a promover esto, vamos a hacer aquello, pues la verdad es que la gente en ese sentido se vuelca y vamos, la verdad es que muy, muy, muy contentos en ese sentido.
Y como bien dices, esto se inicia lo que es el expediente para declararlo como bien cultural de interés local del mercado de San Blas. ¿Qué va a suponer esto para el mercado?
Bueno, yo creo que primero afianzarlo, ¿no? O sea, que el mercado se consolide, ¿no? Una consolidación dentro de la ciudad de Valencia, dentro de la festividad de la ciudad de Valencia, ¿no? Es algo yo creo que muy importante y que creo que, bueno, pues demuestra también que el trabajo que ha hecho una comisión ha sido un trabajo bien hecho, ¿no? Al final no es todo el poder económico o el poder adquisitivo, ¿vale?, que también es importante, pero al final se trata de generar o de construir cultura. Las fallas al final, yo creo, Roberto, que somos algo más que eso que a lo mejor, no, el estereotipo ese que tenemos, ¿no?, de festeros y tal. No, yo creo que las fallas son una cosa muy importante dentro de la ciudad de Valencia, demostrado está, ¿vale?, en lo que son las fiestas de las fallas, y luego que durante todo el año hacemos cultura. Yo creo que recuperar una cosa así es una cosa cultural para la ciudad, para el barrio, y bueno, yo creo que es para sentirse contento y orgulloso. Como digo, ya te digo, yo creo que las fallas somos eso, algo más que eso que a lo mejor se nos tiene por, encomillado, ¿no?, o encorsetado de de que solamente queremos fiesta, ¿no? Somos cultura, somos barrio, somos vecinos y contribuimos a la cultura y al vecindario y al barrio.
Estoy de acuerdo completamente contigo, además de que somos también solidarios, como bien dijimos en el programa de la semana pasada. Enhorabuena a la Falla Clero y enhorabuena, Javier. Son iniciativas que, bueno, que suponen, como tú bien dices, una recuperación de nuestras tradiciones y que siempre, nunca debemos olvidar.
Pues así es. Yo creo que, como tú muy bien has dicho, Roberto, nunca debemos olvidar nuestras raíces porque bueno, pues son nuestras y perderlas, pues perdes también parte de la identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante recuperarlas y dentro de recuperarlas, mantenerlas. Yo creo que en ese camino hay que trabajar y, bueno, pues en este caso nosotros, la verdad es que estamos contentos con lo que hemos trabajado para este mercado.
Muchísimas gracias. Allí estaremos, en el mercado de San Blas, los días 2, 3 y 4 de febrero.
Allí os esperamos. Muchísimas gracias, Roberto.
Allí estaremos, en el mercado de San Blas, que tú lo conoces bien, Cruz.
Sí, además la verdad es que da muchísima vida, se llena muchísimo lo que son las calles, hay un montón de puestos y la verdad es que lo hacen muy bien. Clero es una falla que sabe mover y sabe que el barrio salga pues como premiado en ese sentido, porque atrae a mucha gente.
Bueno, son iniciativas que, como bien ha comentado Javier, que son recuperar tradiciones y que, bueno, que siempre es bonito.
Sí, hombre, siempre es bueno hacer iniciativas para que participe todo el mundo, porque al fin y al cabo un mercadillo como el que hacen ellos, participa el barrio, la gente que no es fallera, todo el mundo que quiera pasar por allí. Y eso siempre, siempre es bueno. Siempre es bueno para que las fallas se vean lo que es. Es decir, no solo lo que es la Semana de Fallas, o no solo lo que muchísima gente piensa, que somos botellón y ruido, sino todo lo que hacen. Y Clero es una falla que, bueno, todas estas cosas sí que las cuida muy bien.
Cadidenia, que me comentabas hace un ratito que vais a París. Oye, qué falla, ¿eh? ¿No?
Sí, sí, nos vamos a París, allí a la presentación de París. Hablamos porque Pilar Solaz, que fue de la corte, ella es la presidenta allí en la Casa de Valencia. Y entonces sí que van varias fallas de aquí de Valencia allí. Y pues este año vamos nosotros con una representación de nuestra falla infantil para presentarla allí. Así que muy bien, hay que llevar el nombre de las fallas por todas partes.
Pues ya nos contarás cómo es eso, para cuándo está previsto esto.
Ellos tienen la presentación en febrero, el 10 de febrero.
El 10 de febrero. Ya estamos hablando de febrero.
¿Ya? ¿La semana que viene?
Va a ser de locura febrero. Y además que febrero es un mes clave. Hay una... Bueno, el programa de festejos va a continuar. Lo iremos viendo poco a poco porque es muy, muy largo, ¿no?, el programa de festejos. Pero hay una pausa, ¿no?, hasta lo que es el Día de la Crida, que ese día es impresionante, vamos. Ese día te levantas a las 5 de la mañana y ya terminas a las 9 de la noche súper cansado de todo lo que supone ese día de febrero. ¿Y Avenida del Oeste qué? ¿Qué se cuenta Avenida del Oeste?
Pues ahí estamos. La semana pasada tuvimos la gala del deporte, que damos los premios que siempre damos, que el año pasado estuviste ahí acompañando.
Sí, es cierto.
Sí, con el 75 aniversario, pues estuviste allí. Pues este año lo dimos el sábado pasado, le dimos el Belluter d'Or, se lo dimos a Levante Unión Deportiva, por su implicación también con el mundo de las fallas, con los premios Granota y demás que hacen. Y nada, y ahora ya todo a la carrera, es decir, presentaciones a la exaltación, visitas a las fallas, visitamos la falla infantil la semana pasada, ahora en febrero la falla grande, y preparándolo todo, ya es que ya es un no parar, Ahí, ayer estuve en el Casar y ya está todo liado ahí, con la cabalgata también, que preparan la cabalgata, y todos los días hay gente por allí trabajando.
Hablamos de Cadidenia, hablamos de la Avenida del Oeste y Javi Mujer nos va a hablar de su falla, de Leones, Poeta, Masirros, porque ellos presentan el día 2 de febrero. El día 2 de febrero presentan lo que es el libro de aniversario, de están celebrando lo que es su aniversario y nos comenta el contenido de ese libro y nos habla también, como siempre, Javi siempre recuerda también a lo que supone un libro de aniversario, que tú lo sabes bien, Carlos, y él en este caso pues habla de ese libro de aniversario de Leones, Poeta Más Hierros.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV. Hoy quería traeros un documento, una publicación que yo creo que es importante para la historia de las fallas, en concreto el libro de aniversario de la falla Leones Poeta Más Hierros, que va a tener lugar la presentación y la puesta de largo el próximo viernes 2 de febrero. Pero no solo es importante este libro, sino que son importantes todos y cada uno de los libros de aniversario de las comisiones falleras que editan. Porque los libros de aniversario, al final, junto con los librets y las fotografías que puedan conservarse, es lo que al final hace la memoria, conserva la memoria y el patrimonio que a lo largo de los años pues se ha ido manteniendo. Obviamente un libro de aniversario implica una revalorización de esa historia y una recapitulación y una recolección de material, y que es necesario pues retomar cada cierto tiempo para poder, pues eso, poder disponerlo al resto de la comisión y a todo aquel interesado. En este caso, por ejemplo, en concreto, porque hay otros muchos libros de aniversario que se editarán este año, el de la falla Leones, Poeta Más Hierros, pues tiene de peculiar varias cosas que aporta a las publicaciones falleras. Bueno, lo principal y lo primero es que obviamente ha habido un equipo con una coordinación en el que, bueno, pues han estado buscando sobre todo fotografías para poder ilustrar ese relato año a año de la comisión fallera, en el que, bueno, pues se relatan pues participaciones en concursos, cosas destacadas, los premios, en el que aparecerán las fotografías de todos los presidentes mayores, todos los presidentes infantiles, todas las falleras mayores y todas las falleras mayores infantiles, y casi el 100% de las fotos, de las fotografías de las fallas. Nos han faltado solo 3 por conseguir, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un hito dentro de los libros de aniversario. Luego también, bueno, pues con todo eso, al final se han recogido más de 1000 fotografías, que obviamente es imposible ponerlas todas, pero más que nada por el espacio, obviamente, porque si no sería solo un libro exclusivamente de fotografías. Pero bueno, otra de las cosas que tiene un punto añadido a las publicaciones de este estilo es que tiene 2 artículos introductorios de carácter más o menos general, como puede ser el primero, una historia del barrio de Algirós, la urbanización y la evolución, que bueno, es para poner en contexto un poco, pues obviamente el barrio y sobre todo el distrito, que nace a raíz de, a lo largo del camino de Algirós, junto con la alquería de Algirós y la acequia de Algirós. Y luego otro capítulo interesante también, que habla sobre los artistas falleros, pero centrados en lo que es la relación con la comisión fallera de Leones, Poeta Más Hierros, pero también aporta algún dato más genérico, que es lo interesante, ver esa interactuación. Al final, pues bueno, hay algún otro apartado, obviamente, aparte de que también se habla de los actos del 50 aniversario, porque este libro obviamente es el último de esos actos. Entonces, bueno, también se recopila un poco algo así como los actos extraordinarios. Y bueno, pues el libro al final es como una memoria de esas 2.241 personas que hemos pasado por la comisión fallera en estos 50 años, y que, bueno, pues a la postre es lo que yo creo que tiene que prevalecer de todo, que esto es un punto y seguido, obviamente, y que merece la pena el esfuerzo de cara al resto de comisiones falleras que se planteen hacer un libro de aniversario, pues bueno, que ese acto de recopilar, de hablar con todo el mundo para poder intercambiar información, juntarse y celebrarlo, es un patrimonio de incalculable valor, sin duda alguna, que bueno, pues sirve para que algunos otra vez vuelvan a regresar a la comisión, aunque sea momentáneamente, ese ejercicio de reencuentros y sobre todo de juntarse más. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, que ya digo, en breve, este fin de semana ya vamos a vivir lo que son las exaltaciones, lo que es la entrega de Ninos a la exposición y ya a la espera de la inauguración de esa exposición.
Estamos en fallas.
Estamos en fallas, ¿eh? Ya.
Muchas gracias, Carlos, por tu visita a los estudios de la UPV Radio. Cruz, me alegro muchísimo de verte.
Aquí.
Hacía tiempo que no pasabas por aquí.
Sí.
Son circunstancias que de cada programa y de nuestra vida y de nuestro trabajo. Así que, nada, a los oyentes de la UPV Radio, un saludo y seguimos hablando de fallas.